Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, señoras y señores, Venezuela está viviendo una situación crítica debido al desabastecimiento de productos básicos. Estamos hablando de alimentos, medicamentos, situación que ha superado todas las previsiones, al menos así se está informando desde allá, por la crisis económica que vive el país desde hace un año, agravada por la caída del precio del petróleo.
Sí, señor. Y de todas maneras, también a esta hora, pues tenemos que decir que el líder opositor venezolano Enrique Capriles ha anunciado que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática se va a reorganizar y a reaglutinar, así lo ha dicho, ante esta crisis económica que afecta a Venezuela. Ha dado una larga conferencia de prensa. Estaremos teniendo para ustedes algunos de los fragmentos que dijo este ex candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, pero de todas maneras creo que es importante también tener la opinión de los venezolanos. Y por eso, ya en línea telefónica, Juan Naguel, profesor investigador de la Universidad de los Andes y coautor del blog Caracas Chronicles. También se encuentra desde Caracas un joven, Juan Apis, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Vamos a Caracas primero con Juan Apis, los saludamos. Juan, tengo entendido, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no?, lo poco a través de las redes sociales, porque hay que ser justo. Hoy, por ejemplo, la conferencia de prensa del señor Enrique Capriles, lamentablemente ningún medio de comunicación de Venezuela la transmitió. Tuvo que verse a través de las redes sociales. Así están las cuestiones en Venezuela. Pero, ¿cómo se está viviendo la situación económica, política a esta hora, allá en Caracas, donde te encuentras tú?
Bueno, hola Amado y hola José Luis, un saludo para usted y para toda su audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el clima político es un clima bastante confuso, ¿no? Yo creo que parte de lo que estamos viviendo en Venezuela es la unión de un conjunto de crisis en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, ¿no? El hecho de que hoy un medio de comunicación no cubra una noticia, no cubra un acontecimiento, unas palabras de algún dirigente político de un bando bien determinado, pues evidentemente responde a lo que nosotros consideramos como una censura de todo el sistema de los medios de comunicación, ¿no? La situación en particular hoy en Venezuela está muy tensa, muy hostil. Vivimos ahorita un clima donde hay una escasez imperante, donde definitivamente la gente está haciendo largas colas para poder adquirir los productos básicos, donde definitivamente se nota en el ambiente una insatisfacción respecto a la política económica del gobierno. Pero más allá de eso, Venezuela vive una crisis política muy fuerte, porque en el momento en el que el gobierno se encuentra más debilitado, pues evidentemente la oposición está sin lugar a dudas en su peor momento. Una crisis de representatividad de la oposición. La gente, y está ya hoy bien reflejado en las encuestas de nuestro país, la gente no se siente identificada con los partidos políticos tradicionales, e inclusive ya el apoyo popular que tenía Enrique Capriles hasta hace algunos meses ha venido en detrimento, precisamente por un discurso ambiguo, por un discurso que pasa por llamar a ir casa por casa y pueblo por pueblo convenciendo de la alternativa democrática, pero luego entonces ahora dice que en la calle hay que retomar la calle, hay que retomar la vía de la protesta popular, cosa de lo cual la gente todavía no termina de entender, ¿no? Creo que el discurso no ha sido sólido.
Vamos a escuchar precisamente a Enrique Capriles. Habló de la situación esta que estaba refiriéndose Juan Apis, la situación económica. Vamos a escucharlo, después continuamos con más.
Los últimos 12 años el país ha recibido por las exportaciones petroleras 776.387 millones de dólares. Y aquí no hay jabón para bañarse. Y la lista es larga. Porque yo le puedo preguntar a cualquiera de ustedes en los últimos días, dígame cuántas horas de cola, porque que yo sepa, los periodistas también hacen cola, ¿verdad? ¿Cuántas horas de cola han hecho ustedes estos últimos días? ¿Cuántos venezolanos hoy tienen que dejar su puesto de trabajo para ir a ponerse en una cola, porque le llegó un mensajito, no un CMS, un SMS, que Miraflores ni saben lo que es un SMS, que le llegó un mensajito, Elvia, hay jabón, en Farmatodo, en Bellomonte, por decirlo. ¿Ah? ¿Estoy diciendo una mentira o estoy diciendo una verdad? Esa es la verdad hoy de los venezolanos. ¿Dónde hay jabón?
Bueno. Falta de productos es lo que básicamente está señalando él. Juan Apis, nos quedamos un minuto más contigo. Ha perdido Enrique Capriles, y era lo que tú terminabas de comentarnos, la reputación que tenía respecto a la convocatoria que mantuvo a la sociedad civil venezolana.
En definitiva que sí. Yo considero que Enrique Capriles hoy ha perdido parte del liderazgo y de la representatividad que tiene la oposición. Hay que destacar que la oposición no necesariamente hoy se identifica con la Mesa de la Unidad. Creo que la gente estaba viendo en Enrique Capriles a un líder ambiguo, a pesar de que uh-huh. asume el liderazgo de la gobernación del Estado Miranda. Creo que el discurso es ambiguo. Él hace un análisis que es muy cierto. Es decir, la situación económica es grave. Es además está a la vista de todas las personas. Todas las personas que vivimos en Venezuela podemos ver la situación económica. Podemos sentir lo que está pasando en cada uno de los bolsillos de los venezolanos. Lo que sí es cierto es que ¿cómo se va a capitalizar eso políticamente? ¿Cómo la oposición hoy puede capitalizar esa situación económica? La verdad que Enrique Capriles hoy no ofrece una alternativa a esa situación. Él ha ofrecido y ha dicho claramente que quiere ir a unas elecciones parlamentarias. Ha criticó abiertamente en diciembre la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Y con esos rectores, que él mismo ha dicho que son rectores que llegaron ahí de forma oscura, de forma, abstracta, por decirlo así. Entonces, él quiere ir a unas elecciones en noviembre, unas elecciones parlamentarias, donde una Asamblea Nacional, que mayoritariamente hoy controla el chavismo, donde una Asamblea Nacional poco se puede resolver, visto el claro control que tienen el gobierno sobre los demás poderes, ¿no? Yo creo que al final el régimen ha logrado permear en todas las áreas del Estado, en todas las áreas de las fuerzas que hacen bien la sociedad, y evidentemente es difícil, es poco lo que hoy podamos decir que son espacios democráticos en Venezuela.
Claro, yo me
y
quiero.
Creo que Enrique Capriles no lo ha determinado, no ha dicho verdaderamente que en Venezuela vivimos un proceso dictatorial, por decirlo lo más cierto posible.
Me quedo con Capriles, con el tema de Capriles, porque es un momento interesante, porque pudiera ser también uno de los grandes problemas de Venezuela. Y le pregunto a Juan Nagel, a Enrique Capriles, después de algún tiempo desaparecido prácticamente de los medios y de cualquier cuestión popular, más allá que en su estado, ¿no? Internacionalmente o nacionalmente me refiero, ahora aparece en medio de este descontento popular. Pero sin embargo he escuchado algunos venezolanos acusar a Capriles, o si no es acusarlo, por lo menos mencionar el tema o el caso de que esta salida de Enrique Capriles pudiera significar hasta cierto punto tratar de controlar el descontento popular, y controlar el descontento popular y atraer o meterse en este descontento popular puede ser muy perjudicial para la sociedad venezolana, porque sería redireccionar el descontento popular, llevarlo a una gran manifestación y punto, y de ahí no pasaría nada más. He escuchado estas teorías, te lo pregunto, Juan Nagel, ¿tienen lógica?
No, yo creo que la posición de Enrique es una posición de tratar de incorporarse tardíamente a un movimiento que ya está en la calle. El descontento que hay en Venezuela no hay manera de controlarlo, porque la única manera que tienes de controlarlo es dándole a la gente los productos que ellos necesitan. Y para eso necesitas dinero que el gobierno no tiene. O sea, hay un problema de fondo que es económico, y que eso no se va a solucionar con lo que haga o no haga la oposición. Creo que lo que está planteando Enrique es, hay que salir a la calle, porque esto, el problema que hay es un problema del modelo y del modelo político. Y pienso que en ese sentido es positivo, porque si bien Enrique ha perdido liderazgo, cosa que es innegable, y si bien se ha abstraído del debate que hay en Venezuela, el hecho de que ahora esté llamando a la unidad es un movimiento positivo, es un paso en positivo. No va a solucionar el problema, obviamente. La solución de los problemas de Venezuela no está en las manos de la oposición, y eso es algo que la gente tiene que entender. El pueblo opositor en Venezuela cree que lo que hace o no hace la oposición puede ser determinante. En realidad que hay otros factores que están jugando más, mucho más en serio. El factor económico es clave, el factor Cuba, el factor militar. Lo que la oposición tiene que hacer es permanecerse unida y permanecerse como una alternativa viable en caso de que el sistema colapse. Y los pasos que está tomando Enrique, en cierto modo, van apuntando hacia esa dirección. Entonces, en ese sentido, no es sino positivo.
Juan Nagel, ¿se puede salir del gobierno de Nicolás Maduro a través de la Constitución?
Sí. Lo que está planteando María Corina Machado es la renuncia. Enrique hoy no habló de la renuncia de Maduro, pero obviamente se anotó con un lenguaje de que hay que cambiar el gobierno y que hay que salir de esto lo antes posible. Estoy en desacuerdo con Juan en lo que dice de que la Asamblea Nacional no tiene capacidad alguna de influir sobre los eventos. En caso de que se llegase a una elección en la cual la oposición pueda ganar una mayoría sustancial en la Asamblea Nacional, que es posible, es poco probable, pero es posible, sí se podría adelantar unas elecciones, podría haber un referendo constitucional, incluso se ha hablado de un posible recorte del mandato de Maduro. Entonces, hay unas dinámicas políticas que pueden desencadenar ese tipo de victorias, ese tipo de eventos. Sentados aquí, obviamente, por supuesto, si tomamos los escenarios más pesimistas y más, digamos, trágicos para la oposición, obviamente vamos a perder toda esperanza. Yo pienso que hay que ser justo y hay que considerar todos los aspectos de las posibilidades que hay ante un gobierno que obviamente está fracasando y que cada día es más impopular, porque eso es una realidad.
Ya, de todas maneras, cuando se habla de este tema con un cubano, quizás se muestre pesimista o pragmático, no sé cuál de los dos sería mejor. Desde el punto de vista, uno que ha vivido la realidad cubana durante tantos años y la hemos estado cubriendo durante tantos años, me atrevería a decir que las cuestiones, que este tipo de gobierno, a través de las urnas o a través de un referendo, a través de la Constitución, no sueltan el poder. No lo hemos visto soltando el poder al no ser por la fuerza. Y cuando se habla de la fuerza en Venezuela, se habla de la fuerza militar. ¿Todavía se puede hablar de una salida militar en Venezuela, Juan Nagel?
Sí, eso siempre es una posibilidad en Venezuela, dada la historia de nuestro país. Ahora, yo sí quiero alertar acerca de las comparaciones con Cuba, ¿no? En Venezuela todavía existen partidos políticos de oposición, cosa que en Cuba hay muy poco. La sociedad civil en Venezuela está un poquito más articulada que en Cuba, la sociedad civil opositora. En Venezuela hay más libertades que en Cuba, sí las hay, o sea, eso es innegable, eso es un hecho objetivo. No es que Venezuela sea una maravilla de democracia, obviamente no lo es, y obviamente es un régimen que es muy parecido a una dictadura. Pero hay ciertos espacios que en Cuba no se dan, por lo tanto, las comparaciones entre los dos países tienen que tomar en cuenta esas diferencias que son sustanciales, incluso en el tema de los medios de comunicación. Estamos hablando del discurso de Enrique, que si bien los medios no lo cubrieron, también es cierto que la mayoría de la gente que está dispuesta a informarse acerca de lo que dijo Enrique va a poder, de alguna manera, conseguir, espero, esa información. Entonces, no llega al totalitarismo de Cuba todavía, pienso yo. Y eso le da a la oposición un poquito más de optimismo, pienso yo.
Claro, y se permite básicamente también, ¿no?, la protesta, porque la vemos en la calle.
No, hay grandes diferencias.
Claro, la sociedad civil asume sus demandas, sus reclamos cívicos y lo hace en la calle.
Lo que no es diferente es que los gobiernos no sueltan el poder. Eso es lo que no es diferente. Eso no es diferente. Todo lo demás sí es cierto, pero no es diferente. E incluso más diferencia. Juan Nagel se refirió a que en Cuba que en Venezuela hay partidos de oposición, en Cuba no existen, no se permiten, es ilegal. Habló de una sociedad civil, en Cuba prácticamente la sociedad civil está batallando en la ilegalidad todos los días. Es muy difícil, ¿no?, la comparación en ese sentido. Pero lo que sí es cierto, y repito, los gobiernos, eso sí son similares, no sueltan el poder.
Juan Apis, ¿cómo ha caído la denuncia de Nicolás Maduro de que hay un supuesto golpe económico contra Venezuela?
Bueno, la verdad es que esa es una de las excusas más repetidas por Nicolás Maduro, además heredada de su padre, ¿no?, Hugo Chávez. Yo creo que en lo que ya la gente termina de caer en cuenta, y además hay un sector muy importante de la sociedad que ha venido cayendo en cuenta tarde, pero ha venido cayendo en cuenta al final, de que existen golpes económicos, de que existen golpes políticos e incluso golpes militares gestándose, pues evidentemente son mentiras. La verdad de la situación es que aquí hay un régimen que está oprimiendo de manera dictatorial, y en eso yo ahí creo que difiero con el invitado. Yo creo que no existen democracias que se parecen mucho a una dictadura. Yo creo que las cosas para los venezolanos ya está en un nivel en el que o es una democracia o es una dictadura. El hecho de que nosotros hayamos perdido parte de nuestras libertades no nos convierte en un país menos democrático, nos convierte definitivamente en una dictadura. Que no se parezca a las dictaduras que nosotros tradicionalmente vemos, es cierto. Yo creo y estoy totalmente de acuerdo que la realidad de Cuba es una realidad completamente distinta a la de Venezuela. Pero yo creo que las calles venezolanas, la realidad económica que estamos viviendo en Venezuela, nos dicen que el régimen está empeñado en seguir en el poder y seguir empobreciendo a la gente. De que no le importa en lo absoluto el bolsillo del venezolano. De que, por ejemplo, en el año 2014 murieron 43 personas en protesta, que se supone que es un derecho constitucional, y son 43 vidas que nosotros perdimos pidiendo seguridad, pidiendo libertad, pidiendo que se abastecieran los supermercados, pidiendo en definitiva que se respeten los derechos fundamentales. Y eso, para mí, yo creo que no entra dentro de un esquema democrático. Yo creo que, en definitiva, cuando el árbitro está con el contrincante, cuando la pelota, tiene una figura que le favorece al contrincante, cuando ellos son más jugadores, cuando tenemos la cancha inclinada, cuando nuestro arco es mucho más grande que su arco, cuando nosotros nos cantan falta y nos ponen amarilla y nos ponen roja cada vez que nosotros nos movemos, evidentemente aquí hay una situación de ventaja, una situación en la cual el régimen lo que ha buscado es suprimir de cualquier manera cualquier opción que le parezca peligrosa. Claro. La verdadera opción peligrosa del gobierno, del régimen, al día de hoy, los estudiantes, el movimiento estudiantil. Y es por eso que el movimiento estudiantil hoy está siendo, peligra, ¿no? Y además ha sido amenazado directamente por el régimen de Nicolás Maduro. No estamos hablando de amenazas públicas, no estamos hablando de amenazas ante medios de comunicación, estamos hablando de muertes, de atentar contra marchas, de atentar contra protestas pacíficas, de atentar contra dirigentes juveniles, contra dirigentes estudiantiles. Y nosotros estamos convencidos, y creo que los estudiantes somos prueba de ello, de que protestar es un derecho que nosotros vamos a hacer siempre. Y eso es una situación que se tiene que respetar. Y ellos evidentemente no la respetan.
Continuamos, José Luis.
Claro que sí. Yo creo que antes de pasar a estas palabras de Capriles, volver con Nagel sobre el tema económico, porque Nicolás Maduro, que todavía sigue fuera del país, acusa, dice que la escasez de bienes de primera necesidad se debe, y cito, al acaparamiento abierto de supuestos especuladores. ¿Usted cree realmente que la especulación ha llevado a la falta de productos básicos en su país?
¿Especulación en qué sentido? En el sentido de que la gente aprovecha los pocos productos que se venden en Venezuela, muchos de ellos a precios controlados, y los contrabandean a Colombia o a otros países, o los venden en el mercado negro. O sea, obviamente cuando tú tienes una economía cuasi soviética en la cual todos los precios están siendo fijados por el Estado de forma absolutamente artificial, y los cubanos saben muy bien de lo que estoy hablando. O sea, esto es clásica, economía clásica, mercado negro, surge. Y bueno, o sea, esto es una actividad especulativa en el sentido, pero es una actividad especulativa completamente predecible y completamente racional, porque las personas somos personas racionales, digamos. Yo creo que lo que hay que rescatar de esto es que los argumentos que ha dado el gobierno no están siendo creídos por la población, y eso se nota en YouTube. Han salido varios videos de gente con común y corriente que se les preguntan las colas en las largas filas que tienen que hacer los venezolanos para comprar los productos básicos, y la gente está furiosa y entienden que la culpa es del gobierno. No le echan la culpa a los empresarios, no le echan la culpa a la guerra económica ni todos esos argumentos sin sentido que lanza el gobierno, sino que entienden que esto es un problema de política pública y que los responsables son ellos.
Claro. Argumento, perdóname, Amado, sí. Como dice Juan, que el propio gobierno venía diciendo estaba preparado para cualquier crisis, para enfrentar esta y cualquier crisis. Por ejemplo, la ha explotado en su cara también la cuestión del petróleo.
Ah, pero ahí quiero llegar. Y ahí tenía yo mi pregunta en el gatillo.
Y yo le di pie a eso.
Y usted me ha dado el pie perfecto sin ponernos de acuerdo. No. Hay que decirlo de esta manera, sin ponernos de acuerdo. Me ha dado el pie. Porque mi pregunta es muy sencilla. Supongamos que el precio del barril de petróleo está a $100. ¿Estaríamos viviendo o estarían ustedes viviendo esta misma situación en Venezuela? Le pregunto a la opinión, a Juan Apis.
Yo creo que el tema del precio del petróleo ha sido algo que le ha dado oxígeno al gobierno en ciertas situaciones. Lo que pasa es que el gobierno no ha tenido una política de previsión económica que permita que con el petróleo, con el barril de petróleo a $100, pues podamos recuperar la economía. En definitiva, yo creo que la situación económica pasa por unas políticas económicas que ayuden a superar definitivamente la situación de recesión que tiene Venezuela. Fíjate que yo recuerdo el discurso de Chávez diciendo que él podía mantener la economía estable, incluso si el barril llegaba a 5, a 0, no recuerdo, pero en definitiva la cuestión es que las políticas que ha mantenido el gobierno es una política social de muchísimo gasto público, una política además de repartir dinero a los demás países. La política exterior, las relaciones económicas que tiene Venezuela con los demás países, también por sus propios intereses políticos, ha hecho que haya un despilfarro de dinero. Además, la gravísima situación de corrupción que existe en las instituciones públicas. Si aquí se han perdido, como lo señalaba Capriles, aquí se han perdido millones de millones de dólares. Aquí hay gente que ya está demostrado que tiene millones de millones de dólares en cuentas en el exterior. Es decir, el dinero en Venezuela es poco el seguimiento que se le hace. Entonces, bueno, eso evidentemente el dinero pierde valor para el gobierno. El problema es que, claro, el gobierno cree que puede obtener más y puede conseguir más dinero por el producto de la renta petrolera. La situación se agrava cuando el barril de petróleo cae en estos niveles. Y entonces todo el gasto público, todo lo que dedica el gobierno, por ejemplo, a elecciones, lo tiene que sacar de otro lado. Y eso ya empieza a mermar, es decir, todo el dinero que prestaban los demás gobiernos, todo el dinero que Nicolás Maduro le pedía a China, a Rusia, así, eso no va a volver a ocurrir de la misma forma. Y ya se está sentando un precedente de que Venezuela, por ejemplo, no paga los créditos, no cumple sus promesas económicas, y evidentemente eso pone muy mal, deja muy mal a Venezuela.
Claro. Bueno, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Le agradecemos a Juan Nagel que haya estado con nosotros en el programa y, por supuesto, a Juan Apis, dos venezolanos, hablando de la situación interna del país, la crisis interna que vive el país desde hace ya muchos años.